Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Este programa llega a ustedes gracias a Combustibles Premium, Total Excellium.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, gracias a todos por la sintonía. Como siempre les decimos, después del sol de la mañana usted está aquí hasta la una de la tarde con lo mejor de la información del sector de vehículos. Estamos exactamente una semana de la Semana Santa, la Semana Mayor. Hoy tenemos un martes donde viene Roberto Con a hablar de mecánica, donde vamos a hablar mucho de servicio también para la gente que tiene GLP, junto a todas las noticias e informaciones que tenemos en el día de hoy. Así que disfrute tranquilo hasta la una de la tarde todo el contenido de este programa Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor, 20 años en el aire ya, compartiendo con ustedes tantas informaciones y tener ahora un WhatsApp con más de 17 mil contactos que están ahí chateando con nosotros, los que quieren, lógicamente, y que nos mandan informaciones, noticias, nos reportan cosas, nos dicen, nos corrigen, nos abundan, nos critican, todo, pero es un WhatsApp extraordinario, el 829-630-1990, de la mano de Paul Mansueta. Paul,
gracias, Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía, un abrazo y un saludo a todos los que están conectándose de manera inmediata a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. Hoy es 19 de marzo, increíblemente cómo va este año, señores, ya prácticamente 3 meses, prácticamente y medio de este año 2024, las cosas van bastante rápido, pero qué bueno que las cosas vayan fluyendo de manera positiva. Gracias a todos por la sintonía, hoy es un martes sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, curiosidades, gastronomía. Vamos a hablar de cine. La verdad es que el programa de hoy está como un completo de la payana.
Así mismo. Con Paul, todo. Paul, mira, ¿tú sabes cuál es la próxima gran crisis que viene?
¿Cuál?
Bueno. O sea, crisis, hay muchas situaciones, ¿eh? O sea, en el mundo se tienen situaciones constantemente, hay siempre conflictos, intereses, desarrollos, preocupaciones y todo. Pero yo viendo alguna serie de informaciones
de Netflix,
noticias, Paul. No, de informaciones no. Y noticias. La próxima gran crisis va a ser humana.
¿Cómo humana?
Del ser humano. No quiero decir humanitaria, porque no quiero que se vaya a malinterpretar con el hambre.
Pero ¿cómo?
Pero la próxima gran crisis va a ser de nosotros mismos. O sea, ¿qué va a ser? Oye bien, oigan bien, amigos oyentes, por dónde voy martes, ¿eh? Para que usted mismo lo reflexione, ¿qué va a hacer el ser humano en la Tierra?
¿Con qué?
¿Cuál va a ser la función del ser humano en la Tierra? ¿Qué hacemos nosotros todos los días? Nos levantamos, hacemos lo que vayamos a hacer, salimos a trabajar.
Hacemos este programa.
Salimos a trabajar, o sea, tú te alimentas, te acuestas, sí. Tienes el ocio, todo, uh-huh. Y al otro día que haces lo mismo, y al menos que sea día no laboral, pero te pasa una constante que te levantas, haces esto, aquello, lo otro, sales a hacer algún tipo de actividad, algo tienes que hacer, un día tú te quedas, una semana tú te quedas, pero sales a hacer alguna actividad. Debe ser regularmente, en su mayoría, en la mayoría de las personas, productivos con algo. Haces el ocio que tienes que hacer, te acuerdas. Ese es el ser humano, uh-huh. Con propósito X, uno, lo otro. Pero, ¿qué va a pasar si el ser humano deja de tener protagonismo, una función, o tener una oportunidad de hacer algún tipo de actividad? Que no estamos hablando de temas deportivos, sino productivos. ¿Por qué lo digo? O sea, hay una situación. Uno leyendo se da cuenta, hay una situación. Mercedes-Benz está anunciando que va a empezar a utilizar los robots en la industria automotriz no son cosas nuevas. Al revés, la combinación de todas las plantas automotrices desde el año 1, mecánicamente hablando, o después con robots que hacen funciones ya de manera más particular y dirigida específica, siempre han estado involucrados de una forma u otra en la industria automotriz. Hay brazos que vemos el día de hoy en las plantas más modernas, donde los robots tienen parte fundamental en la industria automotriz, en el proceso de ensamblaje, en el proceso de pintura, en donde se necesita altísima precisión en los procesos de soldadura o puntos de contacto. Usted tiene sistemas robotizados que son los que hacen eso en la industria automotriz. Y la otra parte la tiene combinada con el ser humano. ¿Qué pasa? A medida que está avanzando la tecnología, y lo hablo por el ejemplo de Mercedes-Benz, Mercedes-Benz mismo ha dicho que adaptar las plantas a nuevos equipos robotizados y automatizados serían inversiones ultramillonarias sobre la base de las nuevas tecnologías que se están demandando. Entonces, para adaptar a esas plantas, le sale más barato dejar la misma planta y aplicar ahora el uso de robots humanoides como gente. O sea, no van a estar con piel y todo, o sea, robots, pero con la contextura de una persona, para que hagan y adaptar esos robots a las necesidades de la nueva tecnología sin tener que adaptar la planta. Se ha armado automáticamente una situación porque todos los humanos, lo que dice, ay, pero están trayendo robots como humanos, no con piel, pero repito, como Terminator sin piel. Están trayendo robots como humanos, pero esto me van a sustituir. O sea, se va a quedar el ser humano sin empleo aquí dentro de la planta. Lo que Mercedes ha respondido, no, esto es un proceso para ayudar al ser humano, para ayudarlo. Y más que el robot tiene cualidades, no se cansa, puede cargar hasta 60 libras. En cualquier tipo de esfuerzo que haga, tiene la misma contextura y el tamaño de un humano. Son una serie de aplicaciones y no es incluso, no son elementos que te puedan crear ningún tipo de situación en conflicto. Y eso está trayendo una situación donde estamos viendo ahora una competencia que tal vez la podíamos observar así, pero de manera muy directa. Creo que la competencia entre el robot y el humano se está viendo o se empezará a ver en la industria automotriz. Entonces, si vemos eso, Paul y amigos oyentes, yo lo que te puedo ir diciendo es que la próxima crisis mundial va a ser en qué hacemos o qué vamos a hacer los humanos. Y ojo, Elon Musk dijo hace poco más de un año que habrá que buscar la manera y una conversación en el mundo en algún momento no muy lejano de buscar un subsidio social para el ser humano, porque cada vez más las máquinas están sustituyendo la función del humano. Y yo les puedo decir brevemente aquí, señores, si tenemos como ya Mercedes-Benz va a empezar a montar en la línea del clase C robots humanoides para acompañar a los seres humanos dentro de la planta y asistirlo y ayudarlo, pero con la contextura de un ser humano. Si tenemos los vehículos autónomos, que ya lo tenemos, que nosotros no vamos a tener necesidad. Señores, ¿cuántos, a Danilo, ¿cuántos camioneros hay en Estados Unidos? Cientos de miles de camioneros.
Sí, claro, lógico.
¿Tú crees que millones? Puede ser,
es
tal
posible.
Vez. Es posible.
Acuérdate que todos los productos se transportan en vía terrestre.
Exactamente, es posible. Todo eso desaparece. Ustedes ven ese ser. Porque tú tienes el vehículo autónomo. Y gran parte de nosotros tener la participación de los vehículos autónomos no va a ser con el carro de pasajero, va a ser por ahí, por los sistemas de carga, por los sistemas de trabajo. Sale automáticamente el conductor. Y los servicios de transporte pasajeros, los taxis, todos los servicios de aplicaciones que vemos, esos servicios van a seguir. Pero con el carro autónomo no necesito la participación del humano dentro del servicio. Y así ustedes se ponen a mirar la industria automotriz con los avances tecnológicos y la sustitución del ser humano. Señores, los empleos que genera worldwide, mundial, la industria automotriz, por la función que usted hace con el producto automóvil, que usted tiene una herramienta para ser productivo, o por la función que usted hace para producir o fabricar ese automóvil, esas funciones están en gran parte comprometidas por el tema de la tecnología. Obsérvenlo. ¿No ven que incluso para las ventas de vehículos hasta la intermediación está desapareciendo? Hasta los intermediarios están desapareciendo. Porque todo se está haciendo un esquema basado en tecnología, más centralizado, buscando mayor rentabilidad de los negocios. Obsérvenlo. Que no pasarán muchos años que habrá una situación del ser humano y su participación en el mundo. O sea, ¿cuál es mi función? Observen eso. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Señores, gracias a todos por la sintonía. Paul, con las informaciones, las últimas noticias. Primero, saludo a la gente del WhatsApp.
¿Sí? Claro que sí, Hugo Vera. Recordar siempre el WhatsApp 829-630-1990. Es la herramienta de este programa Vehículos en la Radio, que hemos puesto a su disposición, una herramienta que está 24/7. Casualmente quiero hacer un comentario, Hugo Veras, sobre alguien que nos estuvo escribiendo antes de darte la información que tengo.
Hay mucha expectativa,
Bueno. Mira, nos escribió una persona con una situación con un vehículo de manera particular. Oye, ¿cuál era escuchen cuál es el esquema que tiene esa persona? Vehículo tiene 70.000 kilómetros. 2019, todos los mantenimientos en la casa, el vehículo se le tranca el motor.
Dice lo gasolina.
Da gasolina.
70.000 kilómetros, todos los mantenimientos en la casa.
Bueno, yo te estoy diciendo lo que me dijo la persona.
Todos los mantenimientos en la casa.
Todos los mantenimientos en la casa.
Ok.
Eso es lo que me está diciendo la persona. Yo tengo que creerle, evidentemente, claro, porque vehículo que compró 0 kilómetros lo compró en la casa. Bueno, ya tú sabes, le mandaron una cotización. Es una situación bastante extraña. Así se lo comenté.
¿Y no tiene garantía?
No, ya no tiene garantía. Es una situación bastante extraña.
Porque tiene 70 mil kilómetros.
Sí, es una situación muy extraña.
¿Y qué año es el carro?
2018.
Es 6 años, sí.
2018.
Por tiempo se le fue la garantía
ya. Por tiempo. Entonces, me sorprende mucho, por eso te digo que yo creo que de manera particular es un caso bastante extraño. Claro está, hay que escuchar de parte en parte.
¿Pero cuál es la situación?
Bueno, que la persona está insatisfecha con su razón, porque me dice, yo he comprado este vehículo nuevo, 2018.
Tengo 6 años con el carro.
6 años, 70.000 kilómetros. Un carro que yo prácticamente lo uso poco.
Todo muy poco. 10.000 kilómetros al año.
Todo el mantenimiento en la casa y el carro se me tranca. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, no le dan una respuesta, claro está, contundente, que se supone que debe de haber un diagnóstico, que es lo que me extraña a mí. Se supone que es como una persona que tenga un problema. Claro.
No, porque aspira, aunque no tiene garantía, se supone que ese motor tiene que durar mucho más de ahí.
Y el carro dura mucho más.
Alguna explicación tiene que haber, lo que él quiere saber.
Lógico, ¿no? Y nos está entonces cuestionándonos a nosotros a través de la herramienta más poderosa del WhatsApp que nosotros opinamos de esto. O sea, la verdad es una situación
Mira,
que me llama poderosamente.
Yo te voy a decir lo que yo opino.
Sí, dime qué tú opinas, porque traje el tema para que tú me dejes una opinión.
Porque a veces... Y lo hemos hablado de esto. Una cosa es lo que tú crees que debe de ser y otra cosa es lo que debe de ser.
Sí, sí.
Una cosa es lo que usted cree y otra cosa es lo que debe ser. El señor tiene toda la razón. Es un carro que tú le metes 10.000 kilómetros al año, que, como dice el señor,
claro,
tú lo llevas a todos los mantenimientos religiosamente a la casa sin volarte un mantenimiento. Y que el motor, vamos a interpretar, que se te tranque.
Dice que se pegaron las anillas, como que... Él me mandó el tema del...
Bueno, pero que tenga una situación de esa
naturaleza. Hay que desarmar el motor.
De esa naturaleza, el motor, tú te cuestionas y tú dices, ven acá. Uh-huh. Pero se supone que este motor tiene que durar 200.000 kilómetros para yo hacerle un mínimo, ajuste de esto. Mínimo.
Mínimo.
Y si yo estoy haciendo los mantenimientos religiosamente, no tiene por qué fallar esto. ¿Cuál es la explicación? Exacto. Entonces, casos de esa naturaleza, que eso es lo que pasa aquí con los concesionarios, los fabricantes en su mayoría, no le dan criterio uh-huh. a las situaciones. Como tienen un día a día,
claro.
como tú estás en el taller y tú tienes todos los días diagnóstico, presupuesto, no te detienes a ver caso por caso, todo es muy automatizado. Porque cuando tú tienes un caso de esta naturaleza, es para que el mismo jefe de taller le explique, mire, Paul, yo quise atenderlo yo porque uh-huh. esto es un caso extraño.
Claro, claro.
Yo le reporté a fábrica, aunque sea mentira. Yo no, le pero, reporté a fábrica. No, no te no, digo. No, es, un no tema, debe, es un tema de que yo
no debiese necesito de ser mentira,
una explicación de, satisfactoria.
Debiese de hacerlo,
si fuese así. Debiese de hacerlo. Yo le reporté esto a fábrica, sí, Paul, claro. para ver y entender.
Se supone.
Para ver y entender qué pudo haber pasado con esto. ¿Qué pudo haber pasado con esto? Pero en el interín quiero decirle, caramba, que nosotros vamos a hacer todo lo posible. Estamos viendo el tema del presupuesto, cómo lo revisamos aún más. Deme 24 horas con ese tema
claro.
del
presupuesto.
Embullarlo. Sí.
Bueno.
No, para que
cualquier
decirle
cosa, la verdad.
Para cualquier cosa, claro. porque eso puede pasar. Eso
puede pasar. Y ha pasado.
Sin que sea un desperfecto de fábrica sí. y ni que sea un tema de que no le. Puede pasar, pero una explicación
claro.
es lo que manda el
día. Yo creo que sí, que en este caso debe de analizarse toda esa situación. Yo estoy a la espera, de hecho, yo le dije que me enviara una documentación. Más que todo el tema de los mantenimientos, porque yo le dije que el único fallo que yo entiendo que pudo haber sucedido es un tema de falta de mantenimiento, pero si tú compruebas de que tú le diste los mantenimientos a tiempo y se los diste en la casa, entonces habría que buscar otro fallo. Sí, entiendo lo que tú dices, yo creo que el concesionario debe de darle un otro criterio a esta situación.
A situaciones así.
Yo creo que ellos tienen que tener un departamento como de, diría yo. No, como,
tú tienes el jefe de taller
como,
para eso.
Como de emergencia, no sé, o de prioridad. Digo yo que debiese de tener el taller, tema de prioridad.
Debe de haber tal vez algún tipo de signo que diga, este caso tengo que hablarlo con
el jefe de taller. Tiene que pasarse a un departamento
que
se encargue de eso, tú me entiendes, de casos de manera específica, porque la verdad es que es un caso bastante raro. Pues no vamos a hablar de la marca ni del modelo, pero sé que ese vehículo dura 300, 400 mil kilómetros, como dura cualquier vehículo, y es raro que con tan poco kilometraje, vuelvo y reitero, nos estamos llevando lo que nos dice el cliente.
Claro.
O sea, de manera,
es muy raro
de, el caso. De manera particular es muy raro.
Mira, para decirte tan raro, yo que trabajo en concesionario, tiene 70.000 kilómetros, aunque se venció la garantía por tiempo, con ese kilometraje, si es un carro que lleva todo su mantenimiento religioso, probablemente fábrica les reconozca la garantía en eso, porque son cosas que no puede pasar, o probablemente el cliente nada más pague la mano de obra y fábrica le pone las piezas. O sea, se le busca una vuelta de
eso
con
que, 70.000 kilómetros. En ese tipo de casos, yo noto que un poco de falta de atención.
Dejadez. Prestarle atención.
¿Tú me entiendes? De dejadez en este tipo de situación.
O tal vez le han prestado atención y la respuesta
que yo quería era otra. Bueno, la persona que nos está escribiendo, porque estamos hablando de que es un oyente del programa y le estamos dando toda la credibilidad a lo que le está contando. De manera particular.
¿Cuál es la marca? ¿Te dijo la marca?
No, sí me dijo, no, pero no vamos a cometer ese error, no, Hugo.
No. Eso no.
No. Sí. Porque yo creo que esto, evidentemente, la persona no está satisfecha y no está escribiendo porque él entiende que no le han dado la atención y lo que le han dicho es, mire la cotización, una cotización, ya tú sabes qué cotización puede ser, apiar un motor y repararlo completo. O sea, te está hablando que prácticamente va a costar más de la mitad de lo que cueste el vehículo a nivel general. Si lo estás haciendo donde el concesionario, y se supone que si tú le diste el mantenimiento y si tú lo llevabas ahí, lo lógico es que tú lo hagas
todo ahí.
Claro. Entonces, de manera particular. Mira, brevemente, porque se me fue el tiempo con ese comentario. La República Dominicana siempre ha estado muy por delante en el tema de la movilidad y estuve viendo algunas informaciones sobre la camioneta Roca, que casualmente me encontré una información, no le había dado el criterio ni le había dado la oportunidad de investigar a fondo, aunque tuvimos aquí al genio creador
el ingeniero electromecánico Jesús Fernández.
Estuvo con nosotros en una entrevista.
Nosotros hicimos una entrevista espectacular. Estuve tratando de conseguir esa entrevista porque la verdad es que yo creo que esa es una de las entrevistas más importantes que nosotros hemos tenido en este programa Vehículos en la Radio, a través de toda la historia de más de 20 años que tiene este programa, porque la República Dominicana estuvo muy adelantada a la época, muy adelantada al tiempo, cuando se atrevió el ingeniero Jesús Fernández a demostrar que la República Dominicana tenía capacidad de poder fabricar en serie un vehículo de manera muy particular, un vehículo que todavía, no obstante, en los años 90 fue que salió la primera camada de las camionetas de la Roca, hecha por Electrotorca, se llamaba la compañía matriz, y la empresa se llamaba Industrias Roca, se llamaba la empresa que fabricaba las camionetas Roca. Y la verdad que fue un atrevimiento de parte de ese dominicano y de nosotros los dominicanos de entender que podían fabricar un vehículo. Pero que lo que me llama más la atención de esto es la historia que él hizo, que la vamos a tratar de plasmar nosotros, de cómo él tuvo los inconvenientes que tuvo cuando él presentó, a todo el mundo, al Estado, a las instituciones que están involucradas en esto, en que se estaba pensando fabricar un vehículo en serie. Señores, todos los proyectos hay que trabajarlo y se van a encontrar trabas. Las trabas que esa persona tuvo que pasar, sí, con cuando se fue, señor, estamos hablando de los años 90, cuando tú vas aquí y te presentes, dice que tú no, quieres que
90.
Te... No, sí, al principio fue, en los 90 fue que le dieron el permiso.
Ajá, el permiso, pero ese es un proyecto que viene de los 80.
De los 80, no, él tenía, duró 4 años sí, solamente diseñando la camioneta. O sea, estamos hablando de un proyecto de muchísimos años. Cuando él va a los departamentos de aquí, la gente dice, pero ¿cómo que tú vas a fabricar un carro aquí? La matrícula, ¿quién te va a dar una matrícula? O sea, una situación, pero al final, todo esto lo vamos a documentar de manera... Pero lo que quiero es que ustedes vean que los proyectos, todos los proyectos tiene situaciones difíciles, que uno no lo cuenta, que uno no se da cuenta, pero tiene un proceso difícil. Y lo último que tuvo que hacer el ingeniero Jesús Fernández fue que tuvo que ir donde Freddy Vera Goico para mostrar el vehículo y para dar, evidentemente, buscar esa ayuda de Freddy, sí, ese empujón que inmediatamente salió en el programa y Freddy tomó ese caso como parte de él. Automáticamente se agilizaron los procesos. Y la verdad es que es un proyecto sumamente interesante. Nosotros estuvimos muy adelantados a la época, a ese momento de nosotros poder fabricar, aparentemente, de acuerdo a lo que nos dijo el ingeniero Jesús Fernández, se fabricaron más de 300 camionetas aquí en la República Dominicana, del cual todavía hay algunas camionetas que están rodando. Y la verdad es que es la República Dominicana, hay que darle un aplauso. Y yo creo que el sector automovilístico, cuando se escriba la historia del tema de la movilidad, yo creo que necesariamente hay que dedicarle un capítulo al ingeniero Jesús Fernández.
Capítulo, pero gran creo parte.
Creo que fue una persona que estuvo muy adelantada y fue un atrevido de su momento de fabricar un vehículo en serie aquí en la República Dominicana.
Que siempre hay que recordar que a Vinicio Muñoz, una vez en el torneo de basquetbol, le regalaron su camioneta.
Le regalaron una
camioneta. Creo que era un carro. No, sí, Vinicio Muñoz, de verdad.
Sí.
De verdad.
Vinicio Muñoz, sí, lo recuerdo.
Vinicio Muñoz.
Sí, le regalaron en un torneo, el jugador más valioso. Le dieron una camioneta roja. No sé cómo entraba, pero.
Vinicio
Muñoz. Sí, le dieron.
Vinicio Muñoz, pero se la dieron.
Se la regalaron.
Bueno, vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, Daris Terrero con nosotros, como siempre. La orientación de la Ley de Tránsito, Transporte y Movilidad, la Ley 6317. Daris Terrero, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy?
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradecer siempre esta maravillosa oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio. Por acá, por la más interactiva, Sol 106.5. Y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, en República Dominicana, ceder el paso es algo prácticamente imposible. Aquí no hay una cultura de que los conductores cedan el paso ni al peatón, ni a un vehículo que sea en una intersección, ni a una persona que discapacitada. Aquí no se cede el paso bajo ninguna circunstancia. Siempre andamos deprisa, no tomamos en cuenta cuáles aspectos o lugares nosotros debemos ceder el paso, y obviamente que la ley establece las condiciones en las cuales se deben dar para que usted como conductor ceda el paso. Y es que el artículo 254 habla de ceda el paso, y toda persona que conduzca un vehículo de motor en la vía pública deberá observar las siguientes disposiciones sobre la prioridad del paso. ¿Quién tiene la prioridad del paso? Porque aquí no se sabe quién tiene la prioridad. Ah, no, esta es mi vía, esta es mi preferencia. Dice, cederle el paso a todo vehículo que haya entrado primero a la intersección desde otra vía pública. Si usted va en la vía y hay un vehículo que accedió a la vía primero que usted, usted cede el paso. Cuando dos vehículos de motor se acerquen o entren a una intersección al mismo tiempo, procedente de la vía pública diferente, sus conductores deberán disminuir la velocidad hasta detenerse, y el conductor del vehículo de la izquierda cederá el paso al conductor del vehículo de la derecha. Esta regla no será aplicable a aquellas intersecciones controladas por semáforo o por un rótulo o que haya un agente de la DGC. Es decir, ahí está establecido que en cuáles casos, cuando usted ingrese a una intersección donde haya dos vehículos, el conductor de la izquierda cederá el paso al conductor de la derecha. 3. Cuando dos vehículos conducidos en sentido opuesto por una cuesta se encuentren en un sitio de la misma donde el ancho de la calzada no sea suficiente para permitir paso de ambos vehículos al mismo tiempo, el conductor de vehículo que descienda por dicha pendiente cederá el paso, la prioridad, al que venga subiendo. Ojo, hay muchas vías en República Dominicana que en algunos puntos se ponen angostas, se ponen estrechas y no caben, no pueden cruzar, no pueden circular los dos vehículos al mismo tiempo. Si es una subida, el vehículo de la bajada cederá el paso al vehículo que viene de subida. Se entiende perfectamente, pero no hay la posibilidad de que los conductores tengan ese criterio y cruzan y se meten, sobre todo los conductores de motocicletas. 4. Los vehículos de motor que transiten por la vía pública principal tendrán preferencia de paso en intersecciones sobre los que transiten por una vía pública secundaria, con excepción de aquellas intersecciones que estén controladas por semáforo o por un agente de DGC. Por ejemplo, reitero, dos conductores que vayan conduciendo en vía pública tendrán preferencia lo que transite por la vía pública secundaria. Es decir, si usted va en una intersección o una vía de alto tránsito y una menor, tendrá la preferencia el que tenga menos tránsito. Es decir, yo creo que estos detalles son muy importantes, porque uno de los elementos que genera mayor confusión y mayores situaciones en el tránsito es el desconocimiento de las preferencias y de en qué momento usted debe ceder el paso. Porque incluso se generan discusiones porque probablemente uno de los conductores conoce su derecho y lo ejecuta, pero aquel que no lo conoce continúa su trayecto. 5. Cuando dos vehículos conducidos en sentido opuesto se acerquen o entren a una intersección al mismo tiempo, uno de ellos intente girar a la izquierda, este deberá ceder el paso al vehículo que transite en el sentido opuesto. 6. Cuando un conductor entre o salga de una propiedad en vía pública, deberá detenerse y ceder el paso a los peatones y vehículos que transiten por esta vía. Si usted viene saliendo de su casa, o viene saliendo de una propiedad, o viene saliendo de un centro comercial, usted debe ceder el paso a los vehículos que vienen en la vía ordinaria, en la vía normal, en la vía pública, y ceder el paso a los peatones. Cuando un vehículo de emergencia se aproxime dando aviso audible, con sirena, pito, el conductor que transite la vía debe dar el paso. Ya es un tema que lo hemos discutido aquí, ya tenemos video. cuando un vehículo de emergencia se aproxime, usted tiene que darle la prioridad, no importa las condiciones que se den. Cuando un vehículo de emergencia se aproxime a una intersección con luz roja del semáforo u otra señal, es decir, aquí tenemos una dificultad. Estamos en el semáforo, estamos escuchando la sirena que viene a cruzar la intersección donde estamos en el semáforo, y a pesar de escucharla, nos metemos aunque el semáforo no dé verde. Es decir, usted tiene que dar el paso al vehículo de emergencia, independientemente de que el semáforo esté verde para usted, de que usted tenga la preferencia. Siempre, en todos los casos, el vehículo de emergencia va a tener la preferencia para acceder, y usted deberá siempre se dar el paso. Todas esas nueve condiciones que se deben dar para ceder el paso, si usted no la acoge, la violación de estas disposiciones serán sancionadas con una multa de 1 a 3 salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de puntos en la licencia. Por eso yo le decía a ustedes aquella vez, cuando el vehículo del conductor que no fue que lo truyó el paso, él se quedó delante de la... Claro, fue una acción imprudente, pero la acción es imprudente, nosotros la sancionamos, pero también tenemos que sancionar las violaciones y el uso excesivo de la aplicación de la ley. Ese vehículo no llevaba retención. No sé qué ha pasado, si el vehículo fue entregado a su propietario, pero lo que conlleva es una multa y puntos de la licencia. Todavía no tenemos en República Dominicana el tema de los puntos, pero no ir más allá a lo que establece la norma. Reitero, el artículo 254, que es bueno que lo lean, ceder el paso. Otro detalle que yo quiero anunciarles es que por primera vez, ya gracias a Dios, vamos a estar lanzando, publicando de manera gratuita el primer manual de multas de República Dominicana, que es un documento, un libro, un manual, donde vamos a tener todas las multas que están colocadas, que establece la ley 6317, como un documento que puedan tener todos los conductores en la gaveta, en la guantera de su carro, como manera de aprender y de que nosotros tengamos a mano cuando el agente de la DGC, necesariamente, obligatoriamente, según lo establece la norma, tiene que hacernos el llamado de qué artículo de la ley estamos violando. Usted va a tener la oportunidad de consultarlo. Va a ser un documento de acceso. Estamos planteando que probablemente sea gratuito y vamos a hacer ese documento como aporte a todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad vial en República Dominicana. Nos vemos en la próxima.
Gracias, Daris Terrero. Ahí está la información sobre la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Todos los días, Daris Terrero aquí, una orientación. Algún punto de la ley siempre le traemos a todos ustedes para que estemos mejor edificados. Hacemos una pausa, venimos de inmediato.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Bien. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte de Vehículos en la Radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo?
Hola, muchachos. Yo soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Recuperan el Ferrari robado del piloto de Fórmula 1 Berger. 28 años después. Nos vendieron los vehículos eléctricos como ecológicos, pero este estudio apunta que un híbrido enchufable con menos batería gana por goleada. El nuevo Dodge Charger eléctrico queda al descubierto en la filtración más esperada. Bendita transformación del icono americano. Nueva maniobra de Toyota. Prefiere pagar por sus emisiones antes que desperdiciar el dinero fabricando vehículos eléctricos. Fiske busca aliados desesperadamente. Nissan se postula como la tabla de salvación para sobrevivir en el duro mercado de los vehículos eléctricos. El primer Range Rover eléctrico de la historia debuta en las pruebas de invierno. Un elegante crossover Shooting Brake a la venta en 2025. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. recuperan el Ferrari robado del piloto de Fórmula 1 Berger. 28 años después. Fue en abril de 1995, durante la celebración del Gran Premio de San Marino que se celebró en el circuito de Imola, Italia. En el transcurso de la carrera se produjo el robo de dos Ferrari que pertenecían a sendos pilotos de Fórmula 1. La sustracción se produjo en el domicilio particular de ambos. Los ladrones aprovecharon la ausencia de los pilotos para actuar. Uno de los vehículos era un F512M rojo, una exclusiva versión del 512 que se fabricó entre los años 1994 y 1996, pero solo se produjeron 500 unidades. Pertenecía al piloto de Fórmula 1 Gerhard Berger, que participó en 210 grandes premios. Nos vendieron los vehículos eléctricos como ecológicos, pero este estudio apunta que un híbrido enchufable con menos batería gana por goleada. Como resultado, se han publicado dos listas, una con los 12 modelos más ecológicos en base a su consumo medio, ya sea de electricidad o de gasolina, y otra con los menos ecológicos o menos eficientes. Resultado, el top 12 de más ecológicos lo lidera un híbrido enchufable, el Toyota Prius Prime. Le siguen el Lexus RZ300e, el Mini Cooper eléctrico, el Nissan Leaf y el Toyota BZ4X, todos eléctricos puros. Esta organización sin ánimo de lucro defiende que el Prius gana por goleada debido al diseño aerodinámico de la carrocería, la tecnología híbrida enchufable, promete hasta 70 kilómetros de autonomía eléctrica, y su peso, poco más de 1.500 kilogramos. Para hacernos una idea, el tamaño de la batería de este modelo es una décima parte del gigantesco Hummer EV y eso le da una ventaja clara, menos peso, más eficiencia y menos emisiones a la hora de fabricar la batería, que requiere de multitud de minerales críticos que a su vez encarecen el precio final. Por otro lado, la lista de modelos con peor desempeño está compuesta principalmente por vehículos grandes que consumen mucha gasolina, con 7 SUV, 3 pickup, un deportivo y un sedán. Y también un eléctrico puro, el Hummer EV. El nuevo Dodge Charger eléctrico queda al descubierto en la filtración más esperada, bendita transformación del ícono americano. La marca del carnero espera con ansias uno de los momentos más esperados de los últimos meses, la presentación de una generación completamente nueva de uno de sus modelos más insignes. El Dodge Charger se ha sometido a una transformación verdaderamente radical, del que no queda absolutamente nada si lo comparas con la berlina deportiva que, hasta hace poco tiempo, ha permanecido a la venta. Esta filtración, a unas horas de su debut oficial, ha revelado su diseño por completo. Y si te fijas unos segundos podrás ver que los estilistas de Dodge han optado por seguir la lujuriosa línea de diseño del Challenger. El deportivo de dos puertas ahora cuenta con dos puertas más para convertirse en una berlina de altísimos vuelos, conservando el largo capó del motor a pesar de que debajo no se encuentra el motor V8 Hemi sino el típico frunk de los vehículos eléctricos. Nueva maniobra de Toyota. Prefiere pagar por sus emisiones antes que desperdiciar el dinero fabricando vehículos eléctricos. Con toda una industria apuntando en una sola dirección resulta muy difícil situarse en una corriente diferente. Sin embargo, las marcas japonesas, principalmente Toyota, tienen muy claro qué camino deben seguir. Las cifras dejan bien claro que, por ahora, llevan la razón, pero todo puede cambiar muy deprisa. A pesar de ello, los japoneses consideran que las estimaciones de ventas se han inflado. El director ejecutivo de Toyota en Norteamérica, Chiharu Ogawa, ha hecho unas duras declaraciones que atentan contra toda lógica comercial tomada por la industria. Numerosas regiones del mundo han establecido límites de emisiones para los fabricantes de vehículos. En Europa tenemos las normativas Euro que fijan baremos para todas las empresas. Superar los límites supone que las marcas tienen que pagar impuestos por exceso de contaminación. En Estados Unidos se establece una política muy similar. Los fabricantes menos comprometidos con la causa eléctrica tienen que abonar las sanciones correspondientes o comprar emisiones a otras marcas que les sobre. Una estrategia por la cual Tesla gana mucho dinero cada año. Fiske busca aliados desesperadamente. Nissan se postula como la tabla de salvación para sobrevivir en el duro mercado de los vehículos eléctricos. Polestar no es la única marca de vehículos eléctricos que tiene serios problemas. Los suecos han logrado un préstamo multimillonario para hacer frente al lanzamiento de nuevos modelos en los próximos años. La marca sueca ha sacado nada menos que 900 mil millones de la Unión Europea, una circunstancia que también ha provocado la salida de Volvo de su accionariado quedando completamente en manos de Geely. La siguiente en caer ha sido Fiske. La marca californiana no atraviesa un gran momento. El pasado año 2023 hectárea ha sido un cúmulo de problemas en el que el objetivo en las entregas de su modelo estrella no se ha cumplido, con continuos retrasos con los proveedores que tenían como consecuencia la llegada del Ocean a los clientes. 2024 aspira a ser mejor. La marca quiere entregar entre 20.000 y 22.000 unidades del único modelo de sus vehículos eléctricos, y tiene grandes planes por delante como el lanzamiento del Alaska o de la gran apuesta, la del Fisker Pear. El primer Range Rover eléctrico de la historia debuta en las pruebas de invierno, un elegante crossover shooting break a la venta en 2025. Largamente rumoreado en el tiempo, el Bolt Rover fue el primer proyecto de la marca líder en todoterrenos para adentrarse en el mercado de los vehículos eléctricos, una alternativa al adelantado Jaguar A-Pace. El tiempo ha pasado a la misma vez que Land Rover guardaba silencio, unas pausas solamente interrumpidas por las noticias que daban cuenta de los avances del fabricante en este campo, pero sin ver un prototipo o adelanto conceptual, un indicio de su llegada al mercado. Hasta la llegada de la última generación de su buque insignia. Entonces, la marca confirmaba que el Range Rover se convertiría en un eléctrico de lujo a mediados de la década, por lo que todo apuntaba a que el majestuoso todoterreno británico mantendría su voluminoso estilo para transformarse en un modelo de cero emisiones. Pero estas primerísimas fotos espía demuestran todo lo contrario, y es que el proyecto del Range Rover está más vivo que nunca. El primer eléctrico de Land Rover ya es una realidad, al menos como prototipo de producción. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día, muchachos.
Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo, como cada día. Venimos de inmediato. Bueno, gracias, amigos oyentes, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. Carlos Lara, hoy martes vamos a hablar de gas. Si usted tiene un sistema de gas para su vehículo, usted tiene a Carlos Lara por acá para orientarse en todos los temas relacionados con GLP, con la instalación de un sistema de gas para su vehículo, con el mantenimiento del sistema. ¿Usted quiere saber si a su carro no se le puede poner gas? Carlos Lara, bienvenido.
Autotecnigas, los papás de los sistemas de gas aquí en la República. Eso es así, ¿eh?
Te he dicho que le quito el interés.
Pero es verdad. Sí, ustedes son los papás porque fueron los primeros.
Es cierto.
En el 79.
Tiene gravamen y tiene interés.
En el 79.
Era adelante.
Le podemos selectivo.
Carlos, en el 79 fue. Desde el 79.
Lo primero David para acá.
Óyeme, con el sistema Tartarini, que fueron los que desarrollaron entonces los sistemas de gas, ¿cierto?
Así es.
Antes de que hablemos de autotécnica de todo, tú me vas a decir, no, viejo, del cielo a la tierra, en el 79 el sistema, ¿qué es tan diferente ahora?
Todo. 180 grados. Sí, porque antes los vehículos eran carburados, no había electrónica, virtualmente, ¿no? Era muy, muy sencilla. O sea, tú tienes un chorro que entraba por una espita, ¿no? Hacia un Venturi, y ese combustible entraba por succión a los 6, 4, 8 cilindros. De una manera, vamos a decir, no equitativa.
Antes. Arcaica.
Claro. Siempre había deficiencia. Tú, cuando los motores se reparaban, tú veías que había más desgaste en una bancada o los cilindros de atrás tenían más desgaste que los cilindros de antes. Ya con el sistema de inyección multipunto, que a partir del año 86, 87, que se empieza a masificar en Estados Unidos, por General Motors principalmente, ya tú ves que da un brinco en... Por razones de ecología, por emisiones, control de emisiones, porque tú tienes menos desperdicio, tú hacías lo mismo con menos combustible. Lo mismo que hay ahora mismo con la inyección directa. Es una mejora del sistema de inyección indirecto, que ahora los inyectores están dentro de la recámara del cilindro, acortando la distancia de la inyección y reduciendo la cantidad de combustible. Principalmente...
Antes era al pelo.
A chorro. Claro, había una calibración.
Pero se metía gas. Pero
se metía combustible o gas, o sea, gasolina o gas, de una manera, vamos a decir, en base a la mezcla estequiométrica, ¿no? Que se podía medir en ese momento. Pero era muy ineficiente.
Solamente cambió ahí. ¿Los tanques siempre han sido lo mismo?
Han evolucionado. Eventualmente la electrónica, la inclusión de nuevos sensores.
¿Tú te acuerdas cuánto contaba un sistema en el 79 cuando ustedes empezaron?
Yo no me acuerdo porque yo estaba prácticamente en pañales, acabado de nacer. Pero en esa época, tomando la inflación del dólar, de haber estaba al 8, al 6 por 1, no sé.
Paul, ¿en cuánto estaba el dólar? Tú que recuerdas perfectamente.
No.
¿Tú quieres decir que a él lo vacunaron?
No, pero Paul.
¿Tú quieres decir que a él lo vacunaron?
Es verdad, ti no está.
¿Te vacunaron?
No, Paul no está ahí.
Yo acabo de dejar a mi mamá ahora.
Pero Paul no está ahí.
No está en ese grupo.
Pero tú no te acuerdas, tú siempre te acuerdas de
No.
¿En cuánto pudo haber estado?
Honestamente no, pero posiblemente debió estar por lo menos $200. No creo que para allá de ahí.
Era barato porque yo recuerdo que yo llegué a echar gas aquí al vehículo a 3 pesos, 3.50 el galón. Eso fue los años 80.
Un año tapado.
Es un año tapado. Los años 80.
Ey, Paul, tú te declaras.
Por eso dije que sí se vacunó.
Los carros costaban. Yo subí una publicación. Los carros costaban 5,000 pesos.
Sí.
Antes del 80, evidentemente, comprar un carro era... Digo,
no era, que, lujo, era un lujo.
No, era un lujo, pero con el tema de precio eran baratos, muy baratos. Un carro de antes del 80, a partir del 80 es que los carros comienzan realmente una escalada con el tema de precio. Yo recuerdo que en mi casa compraron un Honda Civic, un modelo 81, nuevo, 0 kilómetro, y costó $12,900. El Honda Civic nuevo, 0 kilómetro, 81, 12,500, 12,900 pesos, pero 12,000 y pico pesos. Todavía, 0 kilómetro en agencia
de todavía yo recuerdo.
12,000 y pico pesos.
Todavía yo recuerdo que un Mitsubishi Lancer costaba 250,000 pesos en el 2001.
Claro.
Sí. O sea, en el 2001 costaba
pero
nuevo.
Pero mi carro que yo compré nuevo, el Hyundai Atos, costaba
175 automático y 165 mecánico. Nueva, la de
860,000 pesos.
795
es que los carros, pesos, 800.
860. Los carros, yo me acuerdo perfectamente, la 2001, la Carregato. Que llegó en el 2000.
Pero en los años...
Esa Jeepeta se estrenó en Autoferia Popular Cibao, para que ustedes
sepan. En los años 80.
Bueno,
14. 80 bajito, los carros todavía era muy barato. Yo recuerdo que en el año
80, hablando hace 20 años, entonces
86, tengo un tiempo, se compró un Mercedes Benz clase E y le costó 145,000 pesos. 85.
Pero eso era,
eso era
10 millones de pesos.
Pero que un Honda Civic costaba 12,000 pesos.
Ese carro era más caro proporcionalmente que lo que cuesta un clase ese carro ahora.
Sí, claro.
Pero mucho más caro.
Porque te estoy hablando que en esa época el sueldo mínimo en los años 80 bajito era de 100 y pico pesos, no pasaba de 200 pesos. El sueldo mínimo de
pero lo que te estoy diciendo, ¿cuánto fue que compré el carro?
145,000 pesos le costó un clase E. Que venían con el baúl así. Como
sí, para, pero un E en clase, 145,000 pesos.
0 kilómetros.
Sí, pero eso era un...
Eso era demasiado cuarto, viejo.
Eso era una pirámide.
Pero dinero. Ven acá, hermano.
Sí. Entonces, eso es mucho más que un clase E que cuesta $70,000 ahora, por ejemplo.
Sí, bueno. Habría que calcular, evidentemente, el tema de los precios, porque también los carros eran más baratos, evidentemente, el dólar era más barato.
Bueno, pero ya, vamos con
Ládega. Se acaba la historia.
Vamos a Ládega. Aquí está Carlos Lara, Autotecnigas. ¿Dónde están ustedes antes de que vengamos con todas las preguntas que la pueden hacer al WhatsApp al 829-630-1990? 829-630-1990 es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Arranquen con sus preguntas para Carlos Lara de Gas para Vehículos. El sistema no me prende, no me funciona, pasa esto, cuánto me cuesta, le instalo esto, lo que usted quiera saber. ¿Dónde están ustedes?
Todavía seguimos ahí, en calle La Javier.
En el mismo sitio.
Esquina Doctor de Filló, Los Prados, atrás de Leche Rica. Parece que la familia Brache no va a mandar.
Amigos míos son, amigos míos. No, eso viene, eso viene. Eso viene. Mira,
ahí tienen que mandarle con un cintillo, una dedicatoria para Hugo Vera.
Exacto.
Y que esté bien frío. Y yo por Corita, entonces Carlos Lara.
Que no sea de la UHT, que sea de la que se enfría. Carlos, hay que decirlo, exactamente atrás de Leche Rica.
Correcto.
Es que están ustedes. En la calle Las Avillas, frente al Play de Otro Boy.
Correcto.
Ahí es que está Autotecnigas. ¿Cuál es el teléfono?
809-549-4839.
809-549-4839.
También estamos en la Estrella Cerrada, número 60, en Miraflores, en Santiago. Y en la marginal, ahí la entrada de Higüey, al lado del multicentro.
Ahí está, 809-549-4839. Ahí está Carlos Lara, Autotécnica. El sistema Tartarino, ustedes dan los mantenimientos al sistema, instalan los sistemas.
Diagnóstico.
Si usted tiene un sistema rápido, que por equivocación no lo montó allá, se le puede dar el mantenimiento y te lo reciben. ¿Tú le recibes el sistema?
No se lo recibimos a nivel económico, pero sí le hacemos la evaluación y le decimos, mira,
tú puedes. Lo que tú haces que le compense, si hay parte que tú puedes usar, se la deja, eso es lo que.
Correcto, si cumple con las normas.
¿Sí? Si cumple con las normas, sí, exactamente. Bueno, ahí está Autotecnigas 849.
No, 809-549-4839.
Vamos, Paul, con las preguntas.
Voy con el WhatsApp 829-630-1990. Si tiene preguntas sobre gas, aquí está Carlos Lara. Mira, pregunta aquí un amigo oyente. Dice, ¿qué diferencia hay entre el sistema Tartarini y el otro sistema de la competencia? ¿Y por qué elegir Tartarini?
Bueno, desconozco cuál es la marca, para ser más específico, pero eventualmente, si son marcas italianas que cumplen con normas, lo que diferencia una marca de otra principalmente es qué capacidad tiene a nivel de cubrir la demanda de la potencia de un motor. Porque hay marcas que los reductores de ellos son muy pequeños. O sea, el convertidor, lo que dice informalmente el convertidor. Sí. Entonces, hacen muchas instalaciones inadecuadas. Pero proponen un motor de 5.7 litros, como el de la Tundra, por ejemplo, que es el mismo motor de la DX570, que tiene 380 caballos, y le ponen un reductor que nada más te cubre apenas 300.
¿Qué hace eso? ¿Qué pasa? ¿Le quita eficiencia al motor?
Crea un déficit. Andan normal, si andan por debajo de los 2500 RPM, máximo 3000, anda sin bien, aplicar mucho torque, tú sientes el vehículo bien. Pero entonces engañan al cliente buscando amarrar la venta con el precio, porque para tú poder cubrir la demanda de ese motor, tú necesitas tener al menos dos convertidores, o sea, dos reductores de presión grandes, que cubran por lo menos 320 caballos cada uno.
Exacto.
Entonces, ¿qué hacen? Hacen una estrategia que configuran la computadora que en ciertos RPM pasa gasolina. Eso es lo que llaman aporte. Sí.
O sea, que compensa.
Entonces, el cliente se le queja.
La deficiencia.
A esas instalaciones se le quejan. Que me está consumiendo los combustibles. Bueno, le está pasando porque le están.
Para compensar.
Le están haciendo un truco. Ahora bien. Hay otros que no tienen esa capacidad de hacer esa atribución de contribución de combustible adicional. Sí. Entonces el vehículo lo que hace es que se le detona, le tiramos lo que llamamos una detonación, pam, pam, o el vehículo se agacha, el famoso agachado.
Exacto, porque
la demanda no está recibiendo la cantidad de acuerdo a la demanda.
Exacto. Voy con la próxima, hablamos de...
Adicional a eso, la tecnología de los inyectores, la velocidad de apertura y cierre, todo eso influye.
Perfecto, voy con la otra. Dice, pregúntale al técnico, me imagino que eres tú, Carlos, de sistema de instalación de gas, ¿qué tan ventajoso es instalar un sistema para un Camry 2011 cuatro cilindros?
Sí, todo va a ir en proporción a cuál es su
gasto. Porque la ventaja está en la compra del combustible, me imagino.
Correcto. Yo le recomendaría a él que haga un análisis de cuánto es su gasto mensual, ¿no? Eventualmente, en gasolina. Y lo prorraté con el ahorro, que hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones aquí en el programa, que ronda el 30-35% promedio, dependiendo de cómo estén los precios de combustible. Y entonces
bueno, ahora imagino que tiene que ser más ahora.
Claro,
tiene después que le metieron este viaje.
Correcto. Y la amortización, cuál va a ser su tasa de retorno de la inversión.
Exacto.
Y eso le puede ayudar mucho a tener una idea. Normalmente, una persona promedio recupera la inversión en 6 meses.
De lo que cuesta el sistema de gas.
Correcto. Esa es la media. Tengo otros
que
en 2 meses, en 3 meses, porque son personas que le meten en la semana 1000 kilómetros.
Exacto.
¿Entiendes? Depende, o sea, depende mucho el recorrido.
Voy con el WhatsApp.
El recorrido y cómo maneje.
Correcto.
Y cómo maneje la clave.
Y otra cosa que en la pregunta anterior, que ahora me recuerdo, el tema de la seguridad. Es muy importante tocar esa parte, porque no respetan. Cuando preguntaron, claro.
De los
ponen tubería plástica por abajo de la alfombra del vehículo. Nosotros utilizamos tubería de cobre revestida en PVC fuera del vehículo.
Sí.
Nosotros siempre usamos, por norma, el solenoide de cierre automático en el tanque. Aquí lo usan muy poco. Correctamente, son muy pocos
los que lo hacen. Porque es un tema de ahorrar precio para que
el... Para poder amarrar al cliente, pero competir. El cliente no sabe. El cliente cree y ve, bueno, este negocio se ve bonito, vamos allá, vamos a montarlo. Exacto. Pero entonces después vienen las consecuencias.
Perfecto. Dice aquí, ¿hay sistema de gas para vehículos de inyección directa?
Sí, depende, para algunos modelos.
Perfecto. Voy con la próxima. Equipo de gas para una Ford F-150 2014. ¿Dónde se puede instalar y que no sea en la cama y el precio?
Bueno, en el caso de una Ford F-150, te da la opción de tanto instalarlo donde va la goma de repuesta, como en la cama, como él dice que no quiere instalarlo, con el tanque cilíndrico. En el tanque abajo...
El tanque cilíndrico es el que parece una rueda, una goma.
No, el toroidal es el que parece una... Ah, ok. Que es el redondo.
El redondo que lo pones sería, donde va la goma de...
Correcto, en este caso sería el que aplicaría para él, que necesita, porque me imagino que carga en la cama.
Exacto, exacto.
O el cilíndrico, como el que tú tuviste con tu Yukon, que es el que va acostado...
En el baúl.
En el baúl.
Voy con la próxima.
Exacto, este es la cama, pero va bien, ¿eh? Ese tanque va súper bien.
Yo creo que este
segmento. Tú tenías uno de 32 galones, me acuerdo.
Sí. Este segmento vamos a tener que hacer dos partes, Gobera, porque aquí hay preguntas hoy.
Ese tanque.
No, calcula que vacío. Ese tanque tiene que andar por las 100 libras.
vacío. Uh-huh. Y lleno son 100 más, 200. Uh-huh. 200. Una Durango 2014 límite, ¿cuál es el costo para la instalación de gas?
Anda por los $760, plomado.
Perfecto, dice aquí, ¿por qué cuando prendo el vehículo...
¿En cuánto anda más o menos? $760, en 6 cilindros.
¿Por qué cuando prendo el vehículo me da como un olor a gas? ¿Cómo corrijo eso?
Eso indica o que hay un escape en alguna de las líneas de distribución que va hacia los inyectores, o el reductor de presión está de mantenimiento. Hay que cambiar los kits de diafragma. Son posibilidades.
Perfecto, seguimos aquí a través del WhatsApp, hablamos con Carlos Lara. Dice este amigo oyente, dice, tengo un sistema de gas Tartarini y la diferencia de andar entre ciudad y pista es de 60 millas, menos en la ciudad. ¿Qué podría ser una mala calibración del sistema?
No necesariamente, porque mira qué pasa. Y eso es algo que yo siempre trato de crear conciencia con las personas. 60 millas, bien, puede ser poco, pero también hay que ver a qué velocidad él maneja.
Exacto.
Porque normalmente, tú sabes que lo que te da rendimiento, un vehículo está optimizado por entre 100 a 110 kilómetros por hora. Uh-huh. Si tú andas 160 y andas en 150 y 145 todo el tiempo.
Exacto.
El motor va a depender de cuántos cambios tenga la transmisión. Si es de 4 cambios, va a andar en 3000 RPM.
Exacto, que eso va a aumentar el consumo.
O sea, no es lo mismo que tú andar a 1800 RPM. La velocidad máxima que tú consigas es 1800 y estoy seguro que ese escenario va a cambiar.
Perfecto. Dice aquí una Chevrolet Equinox 2011, 4 cilindros, inyección directa. Me dicen que no se puede. ¿Eso es cierto?
Es correcto.
¿No se puede?
No se puede.
Dice, mi suegro tiene un equipo de gas de la competencia instalado en su camioneta Honda Ridgeline. Mm. Siente que le gasta ambos combustibles al mismo tiempo. Mm. ¿A qué se debe esto y cómo puedo resolverlo?
Creo que eso responde a lo que yo acabo de mencionar. Sí.
Lo que tú estabas explicando en un momento.
Tiene que revisar que principalmente si él tiene pie caliente, uh-huh. si el vehículo... Él gira mucho por encima de los 3500 RPM.
Ahí va a venir. Va
y
a ver
ahí lo que... pues, casi seguro ahí hay contribución de combustible.
Perfecto. Dice, precio de un sistema de gas de GLP para una Dodge Journey 2009 de dos filas de asiento.
De dos filas de asiento.
Una Dodge Journey quiere
2009. Journey, creo que es el 4 cilindros, si no me equivoco. Uh-huh. Si es 4 cilindros, sí. Sí, anda por los $600. Aproximado.
Perfecto, dice, pregunta, ¿ellos dan servicio a los vehículos Sonata? Esa es la primera pregunta.
Le damos chequeo y mantenimiento.
Y dice, tengo casi 2 años con un Sonata y nunca le he dado mantenimiento. Y ahora el tubo de escape huele a gas. ¿Por qué?
La pregunta sería, ¿le eliminó el catalizador? ¿El convertidor catalítico? Esa es la buena pregunta.
Bueno, una última pregunta.
Voy a dar mi número, el que tome nota y me escriba. Okay,
pero la última pregunta. Aquí hay más de 20 preguntas que pendientes. Dice, ¿qué problema causaría el vehículo llenar el tanque de gas por encima del límite del 80%, Carlos? Mm.
Bueno, el peligro principal estaría si tiene un accidente en ese momento y el tanque recibe un impacto. Ahí podría haber una ruptura de las capas de acero del tanque. O, en su defecto, si llena el tanque y se para, por ejemplo, por 4, 5, 6 horas en el solazo, y sube la temperatura del tanque y la válvula no abre, entonces podría haber un problema.
Y con esa cara que tú has puesto.
Bueno, no, Carlos Lara.
No, pero. No quiero ni preguntar.
Hay que dramatizarlo.
No quiero ni preguntar.
Oye, no, o sea.
Pero tú sabes que.
No, pero.
Así,
viejo. Sí, no, es que hay que decir las cosas como son. Aquí estamos sin filtro. O sea, porque. Lo que pasa es que tú sabes, eso lo hablamos en varias ocasiones. Que si tú tienes el tanque lleno hasta arriba, puede ser que la válvula de seguridad no se active.
Por eso vi esta semana un vehículo estacionado que explotó solo. El vehículo solo.
Bueno, solo no.
No, estaba estacionado en un parqueo y el vehículo
apagado.
Explotó. Sí, sin gente y sin nada.
Puede ser un problema eléctrico, ¿no?
Explosionó. Y me imagino que evidentemente, ahora que Carlos está diciendo
puede,
eso...
Puede ser un problema eléctrico. Yo he visto muchos casos hasta por...
Pero no fue fuego. No fue fuego que cogió. Fue que explotó. O sea, el carro no cogió fuego y que se prendió. No, fue que el carro explotó. Sí, en accidentes redes yo estuve viendo la imagen. Me sorprendió mucho porque el carro estaba solo. No. Evidentemente no se sabe qué pasó,
ahí
ni se
no,
va a saber.
Ahí no se sabe si era.
No se sabe, pero el vehículo.
Aquí no se sabe nada.
Gracias a Dios, el vehículo estaba parado en un parqueo.
Oye, solo. Carlos, aquí no se sabe nada.
Gracias.
Aquí nunca se sabe nada. Sí.
Ni se va
así
a saber.
Así es. Pero.
Ni se va a saber.
Deben de evitar eso, esa práctica. Porque el problema es que tú dirás, bueno, te paraste en el sol 5 o 6 horas. subió la temperatura, tú tienes el tanque al 90%.
Pero es que eso puede pasar, viejo. Lo que pasa es, como tú dices, aquí hay tanto disparate y tantas malas instalaciones de todo. Sí, o sea, aquí sí. Te ponen un radio y te dejan hasta los cables pelados atrás.
Uh-huh. Aquí tú, no, directo a la batería, todo el tiempo con la corriente.
Aquí te instalan lo que sea y tú te encuentras cuando abres la gaveta del carro y estos tornillos, te le dejan los tornillos ahí, viejo, y el tema flojo.
Así es.
Un tema, porque es que uh-huh. Es un todo, ¿tú me entiendes? Es un todo.
Entonces, bueno. por eso te digo que es muy importante respetar el 80%. Sí. Porque si la válvula no le da chance, porque la evacuación de líquido está ocupando el espacio, perdón, del área gaseosa, no le va a permitir abrir.
Muy entonces, delicado.
Es un tema.
Bueno, ahí está. Carlos, para comunicarse contigo, escríbale al WhatsApp.
809.
Directo, el hombre está directo.
Él contesta. Déjame preguntarle.
Déjame preguntarle yo 100%.
¿Cuál es el WhatsApp tuyo, Carlos?
809-899-6747.
809-899-6747. 899-6747. Escríbanle ahora, sí, que el hombre está. Sí, dale unos minutos que salga de aquí y usted le escribe. Está bien. Gracias, Carlos Lara, Autotécnica. El hombre se ha convertido.
No. El hombre no le ponen, dije que se apretó del pecho.
¿Tú sabes cómo le dicen a Carlos ahora? No, de verdad. El sacerdote del gas.
Ay, mi madre.
¿Cómo sacerdote? La gente va a confesar.
¿Cómo? ¿Es así?
No, de verdad.
Todo el que comete un error, vaya.
Carlos cometió un error.
Y Carlos lo perdona, ay, mío.
La mente mala me estaba diciendo otra cosa.
No menciones eso aquí.
No, dije la mente mala.
Sí, correcto, pero no menciones eso aquí.
Pero yo muy agradecido por la invitación.
Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Amigos oyentes, gracias.
Acuérdate que me siento aquí entre dioses.
Sí. Sí,
en el Monte Olimpo.
Oye, esto.
En el Monte Olimpo.
Ya, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, Roberto con nosotros en la cabina de vehículos en la radio, el hombre de la mecánica, Mr. Roberto Con, siempre aquí gracias a Injector Clinic. Con nosotros, usted se le prendió un bombillo del carro, un ruidito, usted dobló y un can can can. Todo lo que usted quiera saber de mecánica, aquí está Roberto Con, siempre con nosotros. Roberto, bienvenido al programa. A nuestros amigos oyentes, que arranquen a llamar de inmediato al 809-540-1065, 809-540-1065, es el teléfono de la cabina, y el WhatsApp del programa, 829-630-1990, 829-630-1990, es el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que usted hagan su pregunta desde ahora mecánica a Roberto Con. Roberto, bienvenido, ¿cómo va todo por allá?
Gracias, Hugo, gracias, Paul, aquí como todos los martes, hace 19 años, ayudando a todos nuestros oyentes en todo lo que podamos, y si no podemos, pues buscamos ayuda. Aquí, Injector Clinic, Avenida San Martín 300, con el 829-342-5821, que es nuestro teléfono de contacto y para citas.
Roberto, la semana próxima, Semana Santa, me imagino que una época de donde las personas quieren de manera inmediata, rápida, precisa y concisa hacer reparaciones que ya sabían hace tiempo que tenían problemas, pero más que todo yo creo que el momento es, aunque tenemos programa la próxima semana, dar algunos consejos para las personas que están pensando tomar carretera. Es la época donde más personas van para el interior, que toman su vehículo, que se van en familia y demás. ¿Qué tú les recomiendas? Tú, como un mecánico ya de más de 40 años de experiencia.
Mira, te voy a decir que por primera vez la Semana Santa me sorprende. Ajá. Porque todavía estamos saliendo de diciembre.
Exacto, se están acercando.
Este año va como rapidísimo. Pero
consejo, nada. Roberto.
Vamos ahí. Mira, ¿qué pasa? Mucha gente cree que engaña a los carros.
¿Cómo así?
Bueno, que al carro le toca cierto mantenimiento.
O tiene algún sonido, algo
el mecánico raro. Ya le dijo la última vez, mire, hay que cambiarle esa manguera, hay que cambiarle esa correa. Ah, sí, sí, yo vengo después por la misma, o el mismo apuro, la misma cosa. El tiempo pasa y en Semana Santa cobra.
Sí.
Cuando usted tiene ese carrito, ese carro que lo tiene preparado con su familia arriba, cargado con todo lo que va a gozar en este super, esta Semana Santa, que es las vacaciones nacionales, son en Semana Santa, donde todo el mundo hace lo que no hace durante todo el año, que va para la montaña, que va para el río, que va para la playa, que va para donde la familia. Oye, ahí es que el carro se esmera y empieza a cobrar todos los vales que le fueron dados.
Todos los réditos.
Todos los vales que le fueron puestos ahí. Ah, sí, yo lo hago después. Y esto, señores, no pase trabajo en la carretera. En la carretera todo vale cuatro y cinco veces más que hacerlo con calma en la ciudad. Todavía le queda una semana. Para hacer cualquier cosa, no lo deje tampoco para el último día, porque los talleres y los centros se llenan de trabajo y le van a hacer, no le van a poder servir como usted se merece. Mira, los carros.
¿Qué debo de verificar de mi vehículo, mira, Roberto?
Para empezar, el sistema de enfriamiento, que no tenga ninguna fuga, que las mangueras no estén duras, tostadas, agrietadas. Porque justamente en Semana Santa, por el flujo que hay en la carretera, se arman los tapones, los carros se sobrecalientan, nadie quiere apagar el aire porque, oye, no, hace calor. Entonces, se va a sobrecalentar, se va a forzar todo el sistema de enfriamiento y ahí vienen los problemitas. Las correas. Todavía hay muchos carros que tienen correas, una para...
¿Cada qué tiempo se debe de cambiar las correas, Roberto?
Mira, las correas...
¿Por tiempo o por kilometraje?
Mira, las correas en uso normal, los fabricantes hablan de 5 años. No hacen kilometraje.
Ah, no por kilometraje, no, por tiempo.
Pero un vendedor ranchero que hace... 25 mil, que hace 35 mil, 40 mil kilómetros al año, debería cambiar anual. Sin hablar de lo que son correas de distribución. Estoy hablando de correas que mueve la bomba de agua, el alternador, el hidráulico, el compresor del aire acondicionado. Aunque sea una sola correa, una correa serpentina, como le llamamos, también hay que cambiarla. Si la ve que está reseca, que está tostada, o que tenga una grietecita, algo, ya cámbiela. No espere que se rompa y se quede en la carretera. Porque aunque tú tengas seguro de grúa, oye, están colapsados los servicios.
Claro, lógico.
Tú lo sabes, tú tenías ese negocio. Entonces,
en la época.
Oye, el tú mal usar, o sea, perder tu tiempo, quedado en una carretera y no pudiste llegar, quedarte a 25 kilómetros, a 30 kilómetros de donde tú ibas, porque por una manguera, por una correa. Oye, qué disparate, ¿tú entiendes? Qué pérdida de la vida.
Exacto, perfecto. Vamos okay. A abrir las líneas.
Volvamos, espérate, que me queda un tema. Me queda un tema. Frenos.
Ok.
Hemos hablado aquí años y eso, pero tenemos muchos oyentes nuevos que hay que decírselo de nuevo.
Claro.
Señores, el líquido de freno se cambia. Es un...
¿Cada qué tiempo,
es un
Roberto?
Producto que hay que cambiarlo. Es un líquido que hay que cambiarlo, yo diría más que el de radiador. El líquido de freno se recomienda, la mayoría de los fabricantes recomiendan una vez al año cambiar el líquido de freno. Y más si usted anda por montaña, si anda muy rápido, el líquido de freno se contamina de humedad y se pone oscuro. Si usted tiene en su vehículo el líquido de freno oscuro, eso es síntoma y eso es la alarma, el check engine, de que hay que cambiar el líquido de freno. En algunos centros como el mío, yo tengo un lector de líquido de freno que puedo chequear la condición, pero lo puede hacer visual. El líquido de freno se cambia y nunca use ningún líquido de freno que no sea menos de DOT 4.
DOT4.
DOT4 puede usar DOT5, puede usar hasta DOT6, pero nunca DOT3, porque DOT3 es en base de alcohol y eso se dejó de usar hace 30 años.
Y todavía aquí se consume.
Y todavía no, es el líquido de freno tradicional.
¿Qué más se consume? Bueno, vamos a abrir las líneas: 809-540-1065. 809-540-1065. Líneas disponibles. Vamos a hablar de mecánica. Hoy es martes en este programa Vehículos en la Radio. Si usted tiene alguna situación, está sintiendo su vehículo con algún tembeleque, algún sonido, aquí está el maestro de la mecánica. Gracias a Injector Clinic. Y voy con la primera vía telefónica y luego con el WhatsApp. Buenas.
Saludito a todo el equipo.
Adelante, maestro.
Gracias.
Una preguntita. Es sobre la referencia de un vehículo. A ver qué referencia me dan de la Volvo XC90, 16-17.
Roberto, a nivel mecánico, Volvo...
Mira, esas guaguas no andan todavía en los talleres fuera de
concesión. ¿16-17? ¿Cómo?
Sí. Es un vehículo...
O sea, no hay vida ahí, paró.
Es un vehículo muy sofisticado, donde tiene muchísima tecnología, para no decir toda, y es... hay que estar muy cerca del concesionario para poder mantenerlo.
Perfecto, voy con esta. Buenas.
Muy buenas, saludos para todos por allá.
Adelante. Bien,
gracias.
¿Por qué usualmente, maestro, los vehículos cuando tienen el tanque lleno rinde más el combustible? He hablado con un par de personas y me han dicho eso.
Oye.
Que cuando el último cuarto rinde mucho menos que el primer cuarto.
Oye, eso tiene sentido, Roberto. Okay. Y es verdad.
Mire...
¿Eso es psicológico o hay una realidad?
No. Depende de la forma del tanque. O sea, ahí va a haber envuelto un elemento de que tal vez la segunda mitad del tanque tenga más capacidad que la primera mitad del tanque.
Ajá.
O sea, la flota, vamos a llamarle así, el flotador, que es el indicador de nivel del tanque, no tiene, ya hoy en día hay muchos carros que calculan eso, ya los más modernos tienen otra tecnología, pero no siempre la mitad del tanque, la primera mitad, tiene el 50% de la capacidad del tanque. Acuérdese,
¿por ahí que anda?
Sí, por ahí anda el tema muchas veces.
Perfecto, 809-540-1065, el WhatsApp disponible, hablamos de mecánica hoy martes en este programa Vehículos en la Radio. Maestro, recordar que este segmento llega gracias a...
Petronas, el aceite que protege su motor.
Mira, me sorprende mucho, Roberto. Déjame tomar esta antes de hacerte comentario. Buenas.
No, oiga, mi amigo, se equivocó hasta el mismo especialista de ustedes cuando la pregunta del consumo con el tanque lleno.
Ajá.
Yo soy un analfabeto y yo lo voy a decir porque es...
Ah, pues adelante.
Voy a sumar dos cosas primero.
Sí.
Primero es porque que los vehículos están demasiado caros, que uno no tiene la forma de comprar un vehículo en condición, porque es demasiado caro y hay demasiado vehículos. Pongan los más baraticos, mi amigo, el jefe del programa. Y segundo.
No entendí.
Es que si el tanque está lleno, mi amigo, está full.
Ajá.
Y yo lo mantengo lleno, tiene que gastar menos porque coge hasta menos aire, no le entra aire al tanque, está full ahí, y nomás va a ir gastando lo que va a ir gastando. Okay. Pero si el tanque está por la mitad, ya se llena hasta de aire y el combustible se gasta más rápido.
Perfecto. Óigame.
Sin comentario.
Sí, no voy a comentar eso. Mira, Roberto, alguien nos escribió hace un momento. Yo no quiero reírme, pero uno tiene hasta que reírse de la cosa. Ay, Dios mío.
Dale.
No. No, pero espérate, que me estoy riendo. Espérate. Mira, Roberto, alguien nos escribió. Me sorprende mucho por el comentario que hice al principio del programa con el tema de la persona. Bueno, tú lo escuchaste, estuvimos comentando esto, situaciones que tienen las personas con vehículos. Mira, y me acaba de escribir una persona hace un momento que tiene un vehículo 2023 y le prendió la alarma el comentario que hice porque él está llevando ese vehículo a la casa. De nuevo, no voy a mencionar marca y quiero hacer un paréntesis aquí. Mire, ¿por qué no mencioné la marca y el modelo ahorita? Porque le vamos a dar seguimiento al caso. Tenemos que buscar los documentos que tiene el oyente, porque estamos oyendo solamente la parte del oyente. Nosotros le exigimos una serie de documentos que nos lo traiga para nosotros tener base, porque no vamos a desacreditar una marca, un modelo o un concesionario sin tener la documentación. Tenemos que ir a otra campana.
Sobre
ahora,
todo, no estamos desacreditando, queremos ayudarlos a resolver su problema.
Ahora nosotros vamos a hacer, vamos a intervenir con eso. Quien tenga la razón, se la vamos a dar y vamos a presionar para que le ayuden. Sí, tiene la razón, evidentemente, pero la marca la vamos a decir cuando se resuelva la situación. Cierro paréntesis ahí. Entonces, esa persona tiene un vehículo, lo está llevando a la casa, 2023, y él ha notado que el vehículo le está consumiendo coolant. Es un vehículo que hace poco que lo compró, evidentemente, todavía los mantenimientos, pero dice que es muy recurrente el caso del consumo de coolant siendo un vehículo nuevo. ¿Qué está pasando ahí, maestro?
Ok. Mira, te voy a hablar sobre eso en general.
Sí, claro.
Yo no sé qué marca es. No,
eso no, y estamos oyendo una sola campana.
No quiero saberlo.
Claro.
Lo primero es saber cuánto le está gastando de coolant. Entonces, voy ahí a algo muy general. El tanque, el reservoir donde se pone el coolant, ya normalmente no es radiador, sino es fuera, tiene una, dos indicaciones. El nivel de cuánto, dónde debe estar frío y dónde debe estar caliente. Si usted, igual que el combustible, sobrepasa el nivel de llenado, es posible que el carro, el sistema, deje salir el coolant adicional que tiene porque necesita el espacio para expansionar y mantener la presión. Ese puede ser uno de los casos. No vamos a hablar de lo más normal, que de que el carro tenga una fuga. O sea, es posible que el carro tenga una fuga, por eso vuelvo a lo primero. Hay que ver cuánto le está consumiendo, cuánto le está faltando y en qué tiempo le está faltando. Adicional a eso te puedo decir que cuando uno apaga el carro que viene caliente, usted estuvo 3 horas en un tapón esto, y llegó a donde iba y apagó el carro, en ese momento que usted lo apaga, que deja de ver a ver el ventilador eléctrico, el mismo ventilador del carro, que la bomba de agua dejó de trabajar, ahí la temperatura sube muchísimo y la presión dentro del sistema también sube, dependiendo de cómo la fábrica de ese vehículo haya pensado en ese sistema, puede dejar escapar un poquito de coolant y cada vez que lo apaga con esa sobrepresión, le sale un poquito y ahí, al final le va a faltar una cantidad que hay que ver cuánto es y en cuánto tiempo.
Perfecto, voy con esta. Buenas.
Sí, buenas tardes para todos.
Adelante, maestro.
Mire, yo tengo un vehículo que recientemente le hicieron un mantenimiento al motor. Lo anillaron y lo encamisaron y todo.
Es una reparación.
Y cada vez que yo abro el bonete, encuentro uno de los 4 cables de la ignición que van conectados a la bujía afuera, como medio afuera.
Sí.
¿Por qué será eso? Lo escucho por la radio.
Gracias. Mire, por su llamada.
Eso es un síntoma que se resuelve cambiando los cables. Póngale un juego de cable nuevo, porque esos cables no logran mantenerse en el conector.
Quiere decir, tema de cable.
Es un tema de cambia los cables, es lo mejor.
Perfecto, 809-540-1065. Voy con el WhatsApp, el 829-630-1990. Aquí tengo a Isaac Newton Brito. Wow. Ese es amigo de Félix Correa. Dice: hola, Paul, pregúntamele a él si puede programarme una Ford Explorer 2015 que me dice en el tablero cosas que son errores. Por ejemplo, cuando le cambio el aceite, me dice que se lo cambie de nuevo si ya yo se lo he cambiado.
Pero, ok.
Ese es Isaac Newton Brito.
Es muy sencillo.
Es amigo de nosotros.
No importa. A todo el mundo lo tratamos súper bien.
Vi que levantaste el dedito para arriba.
Cuando usted le cambia el aceite a su Ford, usted tiene que decírselo, que le cambió el aceite. Tiene que programar esa parte y decirle, le cambié el aceite. Y lo voy a poner 100%. En Ford trabaja por porcentaje. Está 100% a partir de ahora que se hizo el cambio de aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que él está yendo a un centro a cambio de aceite que no saben hacer el reset del cambio de aceite.
Perfecto. Gracias al señor Milton Torres que nos está enviando una información. Gracias. Voy con esta. Buenas.
Buenas.
Sí.
Mi respeto y mi saludo para todos.
Adelante, bien, maestro.
Mira, te habla un mecánico de campo.
Adelante.
Te voy a hacer una pregunta y a decirte algo. Con asunto de que el combustible se gasta más del tanque para abajo.
Sí.
Eso ha sido siempre. Lo que el mecánico dio ahí, la versión de que hay tanques que tienen una parte de la inferior, de abajo, pero la flota mide mitad. Entonces, mi conocimiento me dice que cuando el tanque está de por mitad para abajo, las paredes del tanque, cuando el carro se menea, que se mueve para acá, para allá, el combustible sube a la pared del tanque. Entonces, ¿qué pasa? Que se evapora porque tiene un respirador. Cuando el tanque está lleno, el combustible no mueve así tanto como cuando está medio. Okay. Entonces, cada vez que tú mueves que moja la pared del tanque,
se evapora.
Entonces, se evapora. Esa es una. Y la otra es una pregunta ahora.
Okay.
¿Es recomendable el asunto de los carros que tienen eco usarlo en pista o en ciudad? ¿Cómo me recomendaba
esa,
cómo resulta mejor?
Excelente pregunta, la última. Roberto, ¿cómo es mejor el eco?
Primero, contestando la primera parte, ya hoy en día la mayoría de carros tienen los tanques divididos en dos.
Tenemos que irnos.
Ok, y eso, pero bien, dejemos eso. El eco, todo el tiempo.
Siempre. Roberto, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
829-342-5821. Ahí es nuestro teléfono de contacto. Tenemos WhatsApp. Ahí nos pueden llamar para hacer su cita. Nosotros en Injector Clinic limpiamos inyectores, chequeamos check engine, freno, suspensión, mecánica en general, servicio Mercedes. Oiga, cualquier cosa que necesite, alineamos luces, hacemos peritaje en asuntos ya un poquito más profundos, lo que usted pueda necesitar, consúltenos. 829-342-5821.
Bueno, ahí está Roberto Con. A los amigos del WhatsApp, en el 829-630-1990, ya Paul, tú le seguirás pasando las preguntas a Roberto Con y todo esto. Y bueno, gracias a todos por la sintonía, gracias Roberto Con. Hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a Magna Oriental. Gracias a Magna Gascue. Ya hay Santa Fe disponible. No es ni que de
exhibición.
Disponible la Hyundai Santa Fe nueva. Un productazo. Y lo digo con mucha sinceridad. Si lo manejan bien, para mí es el producto del año aquí. La Santa Fe nueva. El producto del año en este país.
Está teniendo una acogida hoy.
El producto del año en este país. 49.900 con todo eso. Y piel de fábrica y esa amplitud.
No, y la compuerta trasera electrónica, todo, el asiento todo. Eléctrico. No,
productazo.
Radio touch con cámara.
Un productazo.
Joder. Invitamos a todos nuestros radioescuchas.
El primer cliente de tuyo, escúchame que te interrumpa, el que tenía una Santa Fe.
No estamos cambiando. Yo le estoy cambiando a Raimundo Rubio y a su hermana, que tienen dos Santa Fe 2020, la están cambiando por el 2024.
Sí.
Es decir, todo el que tiene, muchas personas que tienen Santa Fe están acercándose a nosotros a cambiarla por el nuevo modelo. Señores, que está súper completo, totalmente diferente.
Muy ápera.
Invitamos a todos los radioescuchas, a todos los clientes. Hay mucha gente que tiene temas con el diseño de atrás, muchas emociones encontradas. Pero que pasen por Mando Oriental en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Otavio Mejía Ricard, o por Managasco en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Y en ambas sucursales tenemos los modelos de Santa Fe disponibles para que usted pase, conozca el modelo desde la A hasta la Z y haga un test drive del mismo, porque no es lo mismo usted montarse, verla, conocerla de mano de experto, porque todos nuestros asesores de negocios están debidamente certificados por Hyundai Motor Company y lo harán vivir una experiencia inolvidable. Señores, no es lo mismo usted montarse en un vehículo con una persona capacitada que le va enseñando todas las características que tiene, que usted agarre y le dé una vuelta solo.
No, es importante conocer el vehículo bien.
Pasa por Mando Oriental y Managasco, y recuerda también que estamos con las grandes ofertas financieras, donde te puedes llevar tu Hyundai Venue, tu Hyundai Cantus y tu Hyundai Tucson hoy y empezar a pagar en enero del 2025. Una mega oferta financiera que va a estar disponible hasta el 30 de marzo. Señores, hasta el 30 de marzo usted está a tiempo para registrarse en esta gran oferta, comprar, llevarse su Hyundai Venue, su Hyundai Cantus, su Hyundai Tucson con un 20% inicial y la póliza de seguro full, y el resto es un financiamiento a través del banco BHD que tú vas a empezar a pagar en enero del 2025. Puedes abonar e inclusive hasta saldar este financiamiento sin ningún tipo de penalidad antes de empezar a pagar. Recibimos tu vehículo usado también. Escríbenos al 809-224-2002, 809-224-2002, y siguiendo en las redes, arroba Mando Oriental, arroba Autos Clasificados RD. Lo estamos esperando. Recuerda que Hyundai, BMW y Mini tiene un nuevo sinónimo. Mando Oriental y Managascue
siempre bajo la dirección de Autos Clasificados.
809-224-2002. Tremendo, anoten ahí.
¡Llévatelo, José!
Gracias, hasta mañana.
Dura esa, dura.
Combustibles Premium Total Excellium presentó.